todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, como cada miércoles, primera edición de la semana de La Mirada Negra que arranca puntuales a las 6 de la tarde en directo en los lugares habituales que tú bien conoces. Pero por supuesto el saludo se hace extensible para todos aquellos que nos escuchan en diferido, en plataformas que nos remiten, que nos redifunden. Todos vosotros, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la escucha. Programa en el cual buena parte de él podemos decir que ya está realizado, porque vamos a sacar una entrevista grabada en el día de hoy, concretamente con Juan Olmos, que nos va a presentar su nuevo disco en el solitario de título Inmortal, vocalista de Antigua, fundamentalmente, digamos que es su banda, pero también de bandas como Punto de Mira, Cíclope, Araquiri en su día, colaborador habitual de músicos como Star Mafia Boy, con otras muchas bandas, de Coces también. En definitiva, un gran músico y una persona a la cual admiramos muchísimo aquí en este programa, y hoy será protagonista central, Juan Olmos. Aparte de eso, pues ya sabéis, sigue habiendo muchas novedades. La verdad que es muchísimo lo que se cuece en el mundo del rock y del heavy metal. Inabarcable, por supuesto. Pero uno lo intenta, al menos de la mejor manera que puede y que sabe, condensar en dos ediciones semanales lo más interesante que podemos entender para nosotros desde aquí, desde Vizcaya, en cuanto a nuevos discos, en cuanto a conciertos. Lo intentamos cumplir, por lo menos. Sé que totalmente es imposible. Ponemos el foco en algunas cosas, igual hay otras que se nos pasan. Y es que no sé, decir que esto del rock está muerto, teniendo en cuenta la cantidad de actividad que se genera, pues yo creo que no es fiel a la realidad. Así que venga, vamos a arrancar. Espero que disfrutes de las dos próximas horas de Radio Rock. Vamos a hacer en directo, como directo que es, siempre puede haber alguna sorpresa, ya veremos. Pero bueno, sea lo que sea, que pasemos un buen rato juntos. Gracias por estar ahí. Vamos a arrancar con lo nuevo de Gelusic, fenomenal vocalista, joven vocalista, pero ya con un bagaje importante, habiendo colaborado también con gente importante, aunque nosotros nos hemos quedado maravillados pues con lo que es su carrera en solitario como Gelusic. Ya nos presentó un primer trabajo discográfico realmente interesante, le pudimos ver en directo, además, concretamente, bueno, tanto en el Z-Live como en la Urban Rock Concert de Gasteiz, tuve oportunidad de ver al vocalista. Recuerdo que en el concierto de la Urban en Vitoria comentaba que el próximo disco iba a ser más fuerte, iba a ser, incluso llegó a decir que iba a ser rollo Mesuga, pero no sé si tanto, pero sí que es verdad que este anticipo, este How Many Times, pues tiene unas guitarras fuertes, duras, eso sí, con el talento espectacular de un vocalista que yo entiendo que fundamentalmente pues es un vocalista de hard rock, pero luego es verdad que es capaz de hacer lo que le da la gana con la voz. Con vosotros, lo nuevo de Helusic, How Many Times. Can you be wrong, pretending to be so damn strong? Until you see a little line on a point of no return. How many ghosts can you malign? How many truths can you? Se la ha comparado con gente como David Coverdale, como Dio, como los grandes vocalistas de hard rock de todos los tiempos, y por condiciones es normal que sea así. Sin embargo, parece que a nivel sonoro busca algo más duro con este disco, por lo menos este tema así lo atestigua. How Many Times, lo nuevo, el nuevo single de Dino Helusic, Helusic, que suena como habéis escuchado. Y grata alegría en la que me he llevado al encontrarme con que hay un nuevo trabajo, nuevo tema en concreto, de los suecos Bad Habit. Banda longeva, funcionando desde 1986. Eran habituales aquí en este programa hace bastantes años y desde luego les perdí la pista. He visto que sí que han tenido algún disco, pues no demasiado lejano. En 2021 hubo por ahí un trabajo llamado Autonomy, que no recuerdo, por lo menos que le prestara la atención merecida. Pero sí que es verdad que si miramos más hacia atrás, yo creo que no han sacado demasiados discos en los últimos años, vamos. Me alegra tener noticias suyas porque me parece una de las grandes joyas del rock melódico sueco, y es mucho decir, porque hay muchas joyas en el rock melódico sueco. Pues Bad Habit es una de ellas. O si no, escuchad cómo suena este nuevo single, Breaking My Chains. Dice la banda que disco como tal no tiene planeado, Bad Habit no tiene disco planeado, pero que en 2025 podrían ir cayendo algunos temas. Bueno, espero que luego todo eso se recoja en un álbum como toda la vida, ¿no? Que no se pierda un poco, por lo menos, esa costumbre de ir haciendo discos. Ya me da igual si solamente salen en formato digital, yo creo que siempre se le da un poquito más de consistencia, ¿no? Esto de ir sacando temas sueltos, luego, no cala igual, entiendo yo. Pero bueno, también es verdad que yo vengo de la vieja escuela y cada vez más gente está acostumbrada a escuchar temas sueltos. Encima, esta vida pues cada vez nos lleva más deprisa. No sé, a mí me está costando. No me he adaptado, sí utilizo estos nuevos tiempos sí que puedo hacer uso de un single, pues para hacerlo sonar aquí en la radio, para saber cómo va a sonar un próximo disco, pero no he perdido la costumbre de entender las obras como un todo más grande que una sola canción. Pero en fin, aunque dentro de esa obra haya una canción que sea la que por lo que sea, por el motivo que me meto a saber cuál, pues es la que se queda como clásico en ti o la que más te marca, pero bueno. En fin, son los tiempos que corren y nosotros aquí en la radio pues también hacemos uso de estas, tanto de las nuevas tecnologías como de las nuevas plataformas, como también la nueva forma de ir promocionando a las bandas o los nuevos trabajos discográficos. Bad Habit, nuevo tema, Breaking My Chains, creo que sonaba fantásticamente. Bueno, de hecho estoy seguro, no creo que sea ni opinable, espero que tú estés de acuerdo conmigo. Vamos con Magic, el proyecto de Manolo Arias, veterano músico que ha pasado por las filas de innumerable cantidad de bandas, New, Niágara, Atlas, Barón Rojo, Iguanatango, etcétera, y bueno, que se juntó con el vocalista británico Giles Keith Ramírez de Joto, que ha colaborado con Ghost también, y formó este proyecto Magic. Ya presentamos bastantes temas de lo que fue Covers Isolation, donde se marcaban una serie de canciones con colaboraciones además de auténtico nivelazo, como podían ser Danny Bound, Etiqueto, Paul Sortino, de Quiet Riot, de King Cobra, Ian Perry, de Elegy, de Revenge o de Royal Hunt, Paul Bulsara también, de TNT o de Strangers, además de guitarristas como Manuel Seoane o Tony Hernando. Bueno, pues ahora nos llega el segundo álbum, Last Call, integrado exclusivamente en este caso por temas propios. Grabado a caballo entre los estudios madrileños La Habitación del Pánico y los gibraltareños GKR Studios y producidos por el propio Manolo Arias. Todas las composiciones son de esta dupla, Arias Giles, y cabe destacar la participación de Billy Sheehan en uno de los temas, en Out of Time, que no es el que vamos a pinchar porque el que nos han hecho llegar como single es este que enseguida va a sonar, Black Mary Suicide. Aparte, decirte que habrá presentación de este disco en directo el 29 de marzo en Burgos, junto a Néstor y junto a Electric Alley, en un concierto pues que te hemos venido recomendando de la asociación Burgos Heavy Metal. 29 de marzo, Néstor, Electric Alley y los que escuchamos. Esto es Magic con Black Mary Suicide, nuevo tema de Last Call, su nuevo trabajo discográfico. Whoa, whoa, whoa. Here we go. If I could una cita enmarcada dentro del duodécimo aniversario de la asociación Burgos Heavy Metal, en la sala Andén 56 de Burgos, el 29 de marzo, con Néstor, con The Electric Alley, con Mammoth Maentra y estos que suenan, Magic. Y que suenan, como habéis visto, fenomenalmente. Vamos a ir ya con la música de Juan Olmos y de este trabajo inmortal y posteriormente con sus palabras. Entrevista, como digo, que está grabada en este caso, así que con ellos vamos a dejar. Pero primero, por supuesto, claro, hay que escuchar la música del maestro, de un fenomenal vocalista, de un fenomenal compositor, de un gran músico y también, añado yo, un gran tipo. Por lo menos cuando nos lo hemos cruzado, ha sido siempre un auténtico placer. Así que siempre estarán las puertas abiertas de este programa para Juan Olmos. Y siempre será un lujo charlar con él. Vamos con este Soy lo que soy, sonando Juan Olmos con este inmortal.
Otra rueda de más mediocridad, años de egoísmo para ser humanidad. Pisoteo sin pensar en más, me trago lo que compro sin dudar de la verdad. Poco tiempo para ser legal, robando a los que creen que soy su bienestar. Y aunque muera, creí en nuestro amor y en todas tus hazañas quedarán por mami o no.
En la mirada negra a Juan Olmos, al cual ya entiendo yo que los oyentes de nuestro programa conoceréis, porque ha sido habitual que desde hace ya bastantes años pues se pase por aquí por nuestros micrófonos presentando sus trabajos, pues sobre todo con Antigua, también sus trabajos en solitario como Juan Olmos, Hemos hablado también de otros grupos, ¿no?, en los que él ha podido estar y sigue un poco también trabajando, entiendo. Bueno, ahora le preguntaremos, ¿no?, pues como punto de mira, sobre todo, como una de las bandas por las que más también, pues muchos seguramente le conoceréis. Cíclope también en su día, bueno, con Araquiri creo que hizo también, tengo por ahí una maravilla de disco espectacular. Luego también ha estado muy cerca, ¿no?, y trabajando codo con grandes músicos, ¿no?, como los propios discos de Javier Mira, José Luis Rodríguez, Morcuende, con Coz también ha colaborado, por ejemplo. Bueno, la verdad que decir todo el currículum de Juan Olmos sería realmente muy largo, y yo creo que siempre se nos olvidaría alguna banda. Me parece uno de los grandes músicos, con todas las letras que podemos tener a nivel estatal. Y se lo he dicho a él fuera de antena y lo recalco aquí, yo creo que es uno de esos músicos, pues que si el mundo no estuviera al revés como está, pues cuando llega un disco con el sello de Juan Olmos, pues debería ser noticia realmente en todos esos grandes medios que se supone que también nos informan, nos deberían de informar. Para eso son los grandes medios y los que tienen la capacidad de llegar a donde medios más pequeños como nosotros, pues se supone que no tenemos esa capacidad. Y entiendo pues que debería de ser, ¿no?, una noticia importante, que por lo menos en esos medios musicales, pues que alguien como Juan Olmos nos presente un trabajo discográfico. Y en este caso, lo último que nos ha presentado es Inmortal. Es un nuevo disco en solitario, lleva el sello de Juan Olmos, su propia carrera, ya sabéis que Antigua también ya era un proyecto bastante personal, pero con este disco parece que se le da más fuerza a lo que era ese otro aspecto más íntimo, podríamos decir, en cierta manera, como Juan Olmos. Así que decirte, Juan Olmos, que para mí es un auténtico placer, un honor tenerte una vez más aquí en La Mirada Negra, y bienvenido a esto, que pues este programa que espero que consideres tu casa, por lo menos a nivel musical, porque de verdad me rindo ante la calidad de tus trabajos, ante tu trayecto y en definitiva ante todo lo que has hecho en la música, y también al trato personal que siempre nos has brindado a nosotros. Así que gracias por estar aquí.
Es un honor, de verdad, que empezar así es que da gusto. No quiero que esto se acabe nunca. Bueno, la verdad es que muy agradecido, Antonio.
Yo creo que me quedo corto, porque ya digo que es que eres uno de esos músicos que estás un poquito, para mí, muy oculto para todo lo que has hecho. O sea, yo no sé si hasta ti mismo, si te pones a barajar o a rememorar todo lo que has hecho en la música, realmente acordarte de todas las bandas en las que has participado, pues es tremendo, ¿no?
Bueno, yo debo reconocer que sí, se me olvidan muchas cosas, pero ya no porque haya hecho muchas cosas, sino porque uno tiene una edad y ya la neurona que está hacia el lado derecho no se comunica con la del izquierdo. Pero sí, hombre, sí, es verdad que he tenido la suerte de que hayan contado conmigo en varias cosas. Aparte de los proyectos que he tenido, ¿no?, pues también al tener un Olmo Studio, pues he tenido la posibilidad de colaborar con muchos grupos que me han llamado para grabar coros o para hacer arreglos o solamente la producción, y ahí pues sí he tenido la suerte de colaborar. La verdad es que no me acuerdo de todos, no, qué coño, tengo que repasarlo. Menos mal que hago las fotitos y las cosas que tengo, que siempre te refresca la memoria, ¿no?
¿Y el mundo está al revés o es cosa mía solo?
Bueno, es que España somos la caña. No, bueno, nosotros tenemos lo que nos gusta, es decir, el público español se ha hecho vago. El público del rock español se ha hecho vago, ya se ha quedado con música de ascensor, con música de fondo. Yo no lo sé, pero yo no sé si es lo cierto, pero yo sí recuerdo que en mi época, o en nuestra época, pues nosotros indagábamos en las portadas, en los vinilos, y indagábamos en quién estaba colaborando, quién tocaba el bajo en ese disco, de dónde venía. Entonces siempre el ejercicio de investigación pues funcionaba y llegaba a su fruto. Yo he conocido a grandes músicos gracias a que uno colaboraba con otro y así me hacía con su discografía. Ahora, y sobre todo ir a conciertos. También era, eso era cada fin de semana. Ahora yo creo que yo creo que nosotros, por ejemplo, para darte una idea clara, los músicos de nuestra quinta tenemos el público de nuestra quinta. Es muy complicado tener público joven. Y yo, de esa época en la que te hablo, nosotros que éramos el público joven íbamos a ver a todos los músicos de todas las quintas. O sea, no perdíamos ninguna. No sé, yo el público está vago, la gente está vaga y en general hablo, lógicamente. Y quizás en otros países no suceda, no lo tengo muy claro yo tampoco,
Sí, y que luego encima hay músicos, que a veces se lo digo a algunos músicos, pues como es tu caso, que es que solamente con tu discografía, por ejemplo, si nos ponemos a repasar todo lo que has hecho, casi ya tendríamos una vida completa
que dedicar a todo ello. Que también es verdad que hay gente pues que entre grupos, colaboraciones y demás, hacéis una especie de saga, podríamos decirlo así, ¿no? Ahora siempre saga Purple, saga no sé qué, o sea, esta gente pues que se ha ido mezclando con diferentes grupos, pero es que la tuya no se queda atrás.
Bueno, ya te digo, es suerte, he tenido la suerte de estar en el momento adecuado, no comercialmente, sino, como tú dices, con un grupo de amigos que con los cuales, pues bueno, pues contaban conmigo, ellos estaban a gusto del trabajo, todos éramos felices y poníamos todo de nuestra parte y el trabajo salía adelante. Ya no solamente en los proyectos, como te digo, sino en colaboraciones. Uh-huh. Luego, pues también, claro, el hecho de tener un estudio de grabación propio, pues te da facilidades, qué coño. Uh-huh. Pero sí es verdad que bueno, pues hay mucho trabajo que tengo hecho que yo no lo tengo físicamente.
Uh-huh. Y bueno, y ahora nos llega este Inmortal, que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque llega como Juan Olmos, teniendo en cuenta que teníamos Antigua, porque es así, como una banda ya muy personal para ti, digamos que es tu banda, ¿no? La niña de tus ojos, por decirlo de alguna manera, pero ahora se ve claramente que todavía hay algo como más íntimo, más tuyo, ¿no? Que es Juan Olmos directamente, y me ha sorprendido el disco porque ya conocíamos este proyecto tuyo con tu propia denominación, pero bueno, era como con temas un poco que habían quedado un poquito atrás, no sé, tesoros ocultos, un disco de rarezas, ¿no? Como esas cosas que quedaban un poco fuera de lo que podía ser, por ejemplo, Antigua. Pero claro, ahora nos llega un disco ya como Juan Olmos que parece que le da como una mayor seriedad o asentamiento a lo que es tu carrera en solitario.
Sí, sí es verdad que este disco, claro, yo tengo tres discos en solitario y este es el tercero, ¿no? Y sí es verdad que los dos primeros eran, no desechos, pero eran cosas que yo no quería que se olvidasen. Y de alguna forma digo, bueno, pues lo dejo plasmado, por lo menos el público que me sigue pues puede tener la alternativa, porque incluso había canciones que hacíamos en directo en mi banda, en Antigua, uh-huh. Pero claro, no tenían un formato físico, entonces ni digital ni nada, entonces quería sacarlo adelante. Ese es el nuevo disco, sí es verdad, que lo que yo quería transmitir era la raíz de la música que me mueve. Yo, algunos saben que también tuve unos inicios de rock sinfónico, y en este nuevo disco, el Inmortal, creo que conseguí una mezcla importante, una mezcla respetable, ¿no? una mezcla digna entre el rock and roll que te recorre de los principios, de los 80, que te recorre las venas, y esa inquietud sinfónica que siempre tenía en Cíclope. Entonces, sí, la verdad es que es un disco bastante, bastante currado, la verdad.
¿Tú tienes claro cuando compones que el tema pues no va a pertenecer a Antigua y va a pertenecer a Juan Olmos, por ejemplo, o en este caso con estos temas, que tampoco sé si se han compuesto ya pensando en este disco o incluso también se han rescatado temas del pasado, no sé cómo ha sido el proceso, pero a veces teniendo en cuenta que tu voz es tan personal, tu estilo es tan personal, ¿puede ser un poco fina la línea entre separar qué temas podían entrar aquí o incluso en un disco de Antigua tampoco desentonarían?
No creas que... no es tan mágico, o sea, yo soy un currante, yo me pongo a currar y si cojo la guitarra o el piano, hombre, si cojo el piano difícilmente va a ser para Antigua, excepto alguna excepción, ¿no? Me va a dar redundancia, alguna excepción tipo Quiero Volar, pero normalmente los temas que compongo a piano no son para Antigua. Sí es verdad que en este disco yo lo que hice es componer para este disco. Y excepto hay dos canciones que hice para Antigua, pero se me quedaron blandas, se me quedaron, porque es que a la vez de componer este disco estaba saliendo el disco Antigua, ¿no? Entonces estábamos creando una parte, digamos, más arriesgada, más una parte nueva de Antigua, estábamos creando una habitación nueva donde pudiéramos filtrarlo un poco más y tener menos barreras, ¿no? Dentro del rock clásico. Y entonces esas composiciones de las que te cuento no las veía yo que cuajasen con el nuevo formato, ¿no? Que tampoco es tan extremista, no es un cambio tan radical, pero sí es verdad que queríamos pues eso, que hubiese un cambio. Y ahí creo que son dos canciones en este disco que recuperé del proyecto de canciones que compuse para Antigua.
¿Cuáles son los dos temas concretamente?
Pues mira, creo que una es, están en los últimos, creo que te voy a decir que son, por ejemplo, Soy lo que soy, uh-huh. ¿Vale? Y creo que es El secreto. Efectivamente. El secreto es soy lo que soy, sí, es un tema que pensábamos darle bastante caña en la antigua, pero ya te digo, como antigua decidimos esa fase de innovar la antigua era como... Teníamos que arriesgar, sentíamos que teníamos que arriesgar porque veníamos de la pandemia, hicimos un disco que no salió adelante y este tema estaba dentro de ese disco, o sea que tengo bastantes más apuntes por ahí, ¿no? Grabados en discos duros. Y entonces yo, cuando sabes que repasas los discos duros y encuentras algo que te mole, dices, hostias, pues esto por qué dejarlo ahí, ¿no? Y decidí meterlo en este proyecto.
Lo que sí me ha parecido es que algo que distingue, hombre, tú siempre has hecho música con corazón, ¿eh? Eso hay que decirlo, porque tú escuchas antigua y las canciones realmente emocionan, pero si cabe, al mostrarte igual aquí un poquito más tú mismo, podríamos decir, yo diría que es el disco con más pasión, más pasional, más donde más amor, digamos, que se puede respirar. No sé si es cosa mía, ¿eh?
No, estoy de acuerdo contigo. Yo soy un enamoradizo, un romanticón. También soy un poquito canalla, como tiene que ser un rockero, claro que sí. Pero también, efectivamente, quería aprovechar este disco es mío y que no parezca que puedo hacer lo que me dé la gana. Porque a lo mejor dentro de una banda hablar de tanto amor, pues solamente lo hace David Coverdale, ¿no? Que puede meter mucho love en todas las canciones, que no pasa nada. Pero hablar de tanto amor en una banda de rock, pues puede ser contraproducente. Y que ya me apetecía mucho hablar de amor y de ese amor. Y me apetecía ser romántico y hablar de las cosas que nos llaman, tanto de una madre, del rock, ¿no? Por ejemplo, el Ron Añejo, o de amor inmortal, de cosas que te mueven, ¿no? Porque en realidad, ¿qué coño? Es algo que te mueve, ¿no? El día a día. El corazón, la patata, cuando te late fuerte, pues es lo que te mueve día a día y te hace hacer cosas que no harías triste. Entonces, pues bueno, pues sí, me apetecía de luego hablar de una forma hacia adentro, como tú dices, más íntima.
Desperté en sudor, sin aire, oliendo a miedo, incapaz de hablar, sin fuerza, desorientado. Otra vez más tres, la sensación. Oh,
amor inmortal, que se convirtió en el tema, digamos, adelanto, que me parece además un tema que refleja muy bien lo que es la libertad a la hora de decir, bueno, no hay una forma de componer contigo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un temazo auténtico que luego te das cuenta que miras lo que ha durado la composición y no es para nada un tema largo, y lo que ha dado de sí es increíble. Y vamos a decir que si hubiera un estándar de composición, igual se le habría dado una vuelta más, se habría remarcado un poquito más el estribillo. Finalmente se ha convertido en el tema central del disco, y no estamos hablando de uno de esos discos de gran duración y de una estructura como muy buscada, ¿no? Casi es un fluir de sensaciones en cierta medida.
Exactamente, la verdad es que me encanta, porque era algo que buscaba en ese disco, no tener que repetir doble estribillo final con solo final, no era una regla a seguir. También es que en este tema, por ejemplo, en Amor Inmortal, contar con Ángel Montejano, que es un tocador flamenco, me apetecía mucho esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de orquesta sinfónica. También tengo que decir que la producción de Nacho Ortiz y Javier Mira, sobre todo Javier, que se la ha puesto, que ha puesto todo, ha puesto toda la producción, pues sé que lo ha hecho muy fácil. Y también no hemos tenido prisa en hacerlo. Entonces, pues, escuchan los temas, te llevan los temas a casa, los mezclan, los remezclan, los escuchas y al final, pues, dices, pues, ¿para qué vamos a alargar esto? Y sí, la verdad es que ha quedado como queríamos que quedase. O sea que...
Sí, señor, y luego ha sido un poco... Por ahí ha venido un poco el título del disco, pero también hay que decir que no es el único tema en el que aparece la palabra inmortal, y tampoco amor, porque, por ejemplo, en Octubre Viene Caliente, ¿no?, también se dice como tu amor eterno como inmortal, ¿no? Yo no sé si ya, dándose las dos circunstancias, tuviste claro, el disco se tiene que llamar o Amor Inmortal o Inmortal, no sé si...
Bueno, efectivamente, hubo otra posibilidad, que era Octubre Viene Caliente. Uh-huh. En octubre, en el círculo de amistades que tengo, y mi pareja, hay mucha gente que cumplimos los años en octubre, y siempre, pues es un mes duro, ¿no? Es un mes duro porque las noches son de largas. Entonces, pues efectivamente lo tenía huevo, decir, hablar de amor y hablar de octubre es fácil para mí.
Uh-huh. Y lo del el título entonces tenía que ser, porque inmortal puede tener diferentes significados también en la música, ¿no? Muchas veces se dice, cuando tú dejas un puñado de canciones ahí que te van a sobrepasar, pues no, seguimos escuchando a los rockeros de siempre, cuánta gente se ha ido quedando por el camino, pero los temas están ahí siempre, ¿no? Un poco la música, y en Boque tiene un tema que dice, ¿cómo dice exactamente? Mi alma vivirá en canciones y será inmortal, ¿no?
Pues sí, efectivamente, mira, lo inmortal efectivamente la idea era amor inmortal, ¿no? Pero aprovechando el título y la definición de tal, pues y como te he hecho el título, lo pensé antes que dijo. O sea, la idea era componer, crear canciones, pues ese tipo de canciones que son inmortales, ¿no? Que suenan frescas, son grabadas hace ya 40 años o 50 años y suenan frescas. Yo cuando escucho el Let It Be Rock de AC/DC, es que me tengo que levantar, o sea, me pongo cachondo, o yo qué sé, Rock and Roll Night, o no sé, hay con clásicos de Kiss, o incluso de los Beatles, que coño. Bueno, y mi faceta sinfónica, pues digo, yo escucho cualquier tema de Chilling in Gravity Pond, de Genesis, y hay momentos mágicos en las bandas que se hacen inmortales. Luego es difícil llegar a ese nivel o recuperar esa frescura, ¿no? Incluso los discos que yo tengo, o que todos los músicos que tienen discos póstumos o posteriores a ese momento mágico que te digo, no llegan hasta tal cúspide. Ya no es cuestión de éxito, sino cuestión mágico, de decir, joder, es que esto es inmortal. Y yo lo que quería hacer con ese disco es que fuera muy mío, muy mío, muy mío, aunque la varita de medir se la otorgase a Javier Mira y Nacho Ortiz, lógicamente conociéndome, con mi consentimiento, pero sí es verdad que yo quería hacer algo de lo cual yo estuviese orgulloso de por vida, y sintiese que mi hijo contenía esas canciones que yo quería escuchar cuando ponía, lo que te digo, por ejemplo, el Let It Be Rock de AC/DC, o No lo sé, es que se me ocurre ahora mismo...
Cualquier clásico.
Cualquier clásico de esos momentos mágicos de cualquier banda, efectivamente.
Y bueno, y luego a nivel de letras, yo creo que también te lo has currado muchísimo, porque bueno, has hecho pues una composición de amor, por ejemplo, como la que hemos hablado antes, ¿no? Que es pues tremendamente sentida, pero es que a mí me pone también el vello de punta, por ejemplo, en otro plano, ¿no? Por ejemplo, No creo en nada, ¿no? En un plano un poquito más pesimista. Y me parece increíble lo que transmites también a nivel de, evidentemente, la interpretación, pero también es que la propia letra está muy bien pensada para transmitir esa sensación, ¿no?, de desazón, de impotencia, ¿no?, ante el mundo que vivimos, que la podíamos casi enlazar incluso con, hemos hablado antes un poco de ella, de soy lo que soy, eso es, por el tema de que también tiene un mensaje crítico, igual un poquito más de cabreo probablemente, ¿no?, a nivel social, pero que también tiene esa parte un poco dentro de lo que puede haber luminoso en el disco, la parte más un poquito más, no sé si es por decirlo, negativa, ¿no?, crítica.
Sí, y más triste, más técnica, sí.
Y a nivel de letras creo que también el lo que se plasma aquí me parece que es como para quitarse el sombrero.
Bueno, la verdad es que te lo agradezco mucho. Sí es verdad que, por ejemplo, antes de No creo en nada, pues me ocupé mucho de crear una canción feliz, happy, y algo que lleno de energía, que no como dibujase una sonrisa. Pero por eso luego yo quería volver a la realidad, decir, no, sí, que estoy contento hoy, pero que esto que mañana nos puede cambiar, mañana te puede dar un giro a la vida, pues porque pasan muchas cosas a nuestro alrededor que no son guiadas por nosotros, no son controladas por nosotros, son cosas que ocurren a nuestro alrededor y te puede cambiar la vida. Y efectivamente, pues bueno, pues la actualidad, ¿no? Tú ves las noticias, que son no son noticias, son lo que nos quieren decir, pues la vida que nos rodea, muchos días te llena de desazón y de desgana, ¿no? Y no pones nada, es el único que al final muchas veces te vas a casa con el sentimiento de que estoy aquí trabajando 20 horas para no vivir más, solamente para pagar más cosas que no necesito. Bueno, yo qué sé, son mensajes que yo tenía en mi interior y quería sacarlos a flote. Y luego, pues eso es lo que soy, efectivamente, es una declaración de intenciones, una declaración personal. Mira, sé que soy lo que soy, sé que no hay más. Esto no es un paño caliente, esto es lo que hay.
Y sigo teniendo la sensación de que aflora en ti, a medida que pasan los años, una parte más crítica, ¿eh? Porque ya te lo dije, creo que con Innova, de Antigua, que se podía dejar notar, y en este caso, aunque hay temas un poquito más pasionales, pero también está esa vertiente tuya, o esa vertiente más crítica, como digo, que normalmente dicen que suele ser al revés, que cuando nos vamos haciendo mayores nos acomodamos.
Bueno, lo que pasa que estoy de acuerdo en los dos puntos, fíjate, sí es verdad que ya yo no creo que estemos acomodados, sino que nos importan, hay cosas que nos importan menos, o si nos importan ya no vamos a luchar por ellas, pero en el punto contrario, que es a que tú te refieres, que es verdad que con el paso del tiempo la edad te da sabiduría y la sabiduría te da debilidad. Y la debilidad puede ir por dos lados, o por el desazón, o por la desgana, o por las ganas de decir lo que te apetezca cuando te apetezca y sin miedo a nada. Cuando uno ya está cerca de los 60, ya mide más su círculo de amistades y mide con... Y ya no le importa no tener que quedar bien continuamente, porque no se puede estar feliz todo el mundo a todas horas y no se puede hacer todos los días del año y no se puede quedar bien con todo el mundo. Entonces, es verdad que a lo mejor en las letras... a veces pues tienen unos adjetivos o unas definiciones que no hubiese utilizado hace tiempo.
Es curioso que ahí, bueno, los temas son compuestos principalmente y yo creo que en su totalidad por ti, salvo dos, que son Ron Añejo, donde participan Javier Mire y Nacho Ortiz, y también Dibujarse una sonrisa, que son donde participan también ambos músicos, ¿no? Javier Mira,
sí,
y Nacho Ortiz. Es curioso que son como los dos temas más alegres, podríamos decir, de la obra, ¿no? Que no sé si ha tenido repercusión en ello la composición de ellos o...
Sí, claramente. Esos son esos dos temas son el resultado de darle vueltas a dos ideas que tuvimos hace mucho tiempo y que yo quería y que ellos no tenían. Y casualmente, pues yo tenía estos días de revisar discos duros, pues las encontré y quería darle salida. Pero ya no tenía nada que ver con lo que es, lógicamente. Pero le dimos una serie de vueltas y conseguí, efectivamente, sí. Lógicamente, la forma de tocar de Javier es de, se hace notar siempre, ¿no? Y ese es un jarroquero con el guitarra jarroquero con más estilo que he conocido nunca. Y la armonía mental que tiene Nacho es muy fácil trabajar con ellos. Entonces, es verdad que quería rescatar esas ideas que tuvimos en su época y darle una vuelta y convertirlas en canciones. Porque, claro, te hablo de ideas de cuando éramos jóvenes, que la noche se hacía larga.
Bueno, y hablando de que la noche se haga larga, por cierto, Ron Añejo, con las colaboraciones pues de gente tan enorme como Carlos Pina, Juan Márquez, Chino Banzai, ¿no? Miguel Oñate. La verdad que la sensación de colegueo que transmite con esa armónica, además, ¿no? Vamos, es que me dan ganas de irme al bar ahora mismo. ¿Sabes? Según me lo estoy imaginando ahora mismo en mi cabeza, ¿no? Ya esas colaboraciones son como un poco el punto que requería el tema en sí para mostrar precisamente esa sensación un tanto de amistad, de buen rollo, ¿no? Que transmite ese tema.
Sí, fíjate, además Carlos, muchas veces cuando colaboramos uno con el otro, me dice, ¿pero me llevo la armónica? ¿Quieres que toque la armónica o quieres que cante? ¿Quieres que haga? Igual pasa con Mafia, me dice, ¿me llevo la guitarra o quieres que cante? Quiero decir, sí, sí, es verdad que es lo que te decía antes, ahí tengo una suerte inmensa, ¿no? De ser lo que somos y de estar lo que estamos. Es una pasada, ¿no? Ayer además tuvimos una reunión también de muchos colegas y es una pasada tener las tertulias que tenemos con gente de ese nivel. Son, para mí es, date cuenta que yo vendía, cuando yo era un niñato, vendía cintas en el rastro, ¿no? Al lado de Mario Escaso, debajo de los punkis, y era una pasada. Yo vendía cintas de ellos, de muchos de ellos, piratas. Entonces, para mí, es lo más, yo disfruto a cada instante con ellos. Y algunos son, bueno, muchos, o sea, vamos a decir, todos son señores, son maestros de la vida, ya no del rock, son maestros de la vida. Uh-huh. Y me lo ponen fácil, a mí que me lo ponen facilísimo, macho.
Uh-huh. Y bueno, antes has hablado un poco de cómo romper un poco los esquemas en las canciones, porque creo que es importante para un músico, digamos, no acabar de aburrirte de ti mismo, ¿no? Sobre todo cuando has hecho ya tantas cosas en la música que dices, ¿y ahora qué hago? Sin sentir que me repito. Bueno, pues también a nivel vocal, ya hemos hablado antes de la composición, a nivel vocal, a mí me sigue sorprendiendo, porque es que yo siempre pienso que te conozco, evidentemente reconocerte reconozco en cuanto se escucha tu voz, porque es una voz completamente única y genuina, pero es que una vez más te pones a reparar en matices, que bueno, este disco también a nivel instrumental tiene detalles que los vas a poder descubrir después de escucharlo una y mil veces, pero es que a nivel vocal, no sé si te sigues explorando a ti mismo o me siguen impresionando cómo vas tirando... Pues igual de registros que te sacan en cierta parte de tu forma de confort, tanto a nivel de agudos como a nivel de graves. Tengo la sensación cada vez sí, exploras sí. Más ese terreno, ¿verdad?
Sí, de acuerdo contigo, sí. Me aprieto los machos y digo, okay, aquí lo que tú dices. Primero, aquí hay que sentirse bien. O sea, es decir, no puedo caer en el aburrimiento, no puedo caer en otra vez más lo mismo. Pues sobre todo porque luego no todos los temas de un disco se llevan a directo. O por lo menos yo no lo hago así, porque bueno, por suerte tengo una discografía que en la cual puedo elegir, ¿no?, repertorio. Pero sí es verdad que lo primero lo hago por mí, ¿no? Digo, a ver, necesito sentirme activo, necesito sentirme en forma, porque estos chavales vienen dando caña y vienen son musicazos y tienen una técnica. Entonces, ya no es por estar a su nivel, sino por que te vas a la cama y dices, hostias, o sea, con ese momento de satisfacción, hostias, que lo voy a conseguir, ¿no? Igual me cuesta más que antes, pero bueno, sí es verdad que estoy ahí explorando continuamente, estoy apostando fuerte. Vocalmente, yo creo que en ese disco sí lo he conseguido. Hay momentos, confieso que hay momentos que no he podido. Lamentablemente luego hay directos, como un concierto que tuvimos hace poco, que bueno, cogí un catarrazo enorme pero bueno, eso el público lo comprende, y además, como me conocen, sabe que yo doy el 3000%, pues lo acepta y lo disfruta.
vuelve a suceder. Ricos sin conciencia, pobres sin comer. Qué inocente fui, al creer que al fin hambre de avaricia, ego,
sorprende la humildad que músicos como tú tenéis, reconociendo precisamente a bandas o músicos más jóvenes, pues que también hay un gran nivel de calidad. Pero no sé, ¿los grandes clásicos de los que hemos hablado, por cierto, en esta entrevista son insuperables? ¿O hay música ahora mismo, aparte de la que podemos estar defendiendo ahora mismo, la tuya, no, la de Juan Olmos, que podría ser, no sé si decir, los nuevos Deep Purple? No hay oportunidades, evidentemente es casi imposible, pero tú ves que existe esa calidad que igual ahora mismo pasa desapercibida, y también está todo como más dirigido. Antes parecía que todo era, o parecía que era un poco más espontáneo, ¿no? Llegaba una banda, te sorprendías, apostaba por ellos porque eran buenos. Ahora te pueden vender como un producto cualquier cosa, por decirlo de alguna forma.
Yo tengo que decir, y siempre digo que los chavales es para pegarles, porque es que lo hacen todo bien los cabrones. Es que tocan increíblemente, con una técnica súper depurada. Además estudian, se ven que estudian muchísimo, mucho más que nosotros en nuestra época. Son gente de trabajo. es que todo tiene sus pros y sus contras. Nosotros éramos gente del local, aunque luego algunos nos pusimos a estudiar, pero nosotros nacimos en el local de ensayo sudando y bebiendo cerveza y creando magia entre cuatro o cinco amigos. Yo echo de menos en falta ahora la creación de canciones. Mira, ahí yo siempre pongo un ejemplo. Yo a mí Dream Theater me parecen sublimes, ¿no? Pero los principios de Yes son galácticos. Es decir, hay una forma de interpretar que es diciendo que he estudiado todo tipo de escalas y que lo hago con una técnica maravillosa, y otra forma de hacer es hacer lo que siento. Y hacer lo que siento es sin darme tanta importancia, ¿sabes? Entonces, igual me voy a buscar algún enemigo ahora con esto, pero lo que quiero decir, a lo mejor he puesto un mal ejemplo, que hay una serie de poses ahora que se vende más la pose o la imagen más que la esencia, ¿no? Que tal, pero eso es por poner una pega, porque ya te he dicho que yo voy a ver a gente que he grabado continuamente en los estudios, son chavales, y salgo de ahí diciendo, yo esto lo dejo, es que lo dejo. O sea, lo tengo que dejar porque yo creo que pinto en este mundo ahora. Porque son galácticos, o sea, son tal. Pero sí es verdad que en el estudio, cuando estamos hablando, digo, me gustaría tener más canción. Me gustaría tener algo de canción, menos. No lo sé, no sé dónde está la batuta de la verdad, pero sí es verdad que yo echo de menos canciones. Yo, aún y así, respondiendo a tu pregunta, que sabes que me lío mil veces.
No, está perfectamente expresado, porque va al hilo de lo que preguntó.
No sé, ¿sí? Aún así, hay material de guerra para de por vida. O sea, hay, gracias a Dios, cada vez hay más. Y quizá tanto la escena o la demanda, sí, quizá no haya tanto sitio para tocar, o tenemos ahora el mal rollo de que no hay compañía discográfica y promoción suficiente para los musicazos que existen. A lo mejor tampoco tienen ellos una dirección musical o producción musical como para que alguien les guíe. No lo sé. Es todo tan complicado que no se sabe dónde está la cuestión.
Ahí está perfectamente expresado lo que venías diciendo, porque de hecho yo lo he comentado en la entrevista, ¿no? La cantidad de detalles que hay en este disco, donde se demuestra que no hace falta hacer una obra de rock progresivo para tener un disco que vas a escuchar un montonazo de veces y vas a seguir encontrando un montón de detalles. Porque es que entre sonidos acústicos, detalles, guitarras que encontramos por ahí, trabajo de producción, yo es un disco que no me dejó de sorprender cada vez que lo he escuchado. Te lo digo de verdad. Y resulta que dices, coño, pero si parece que es hasta en algún momento incluso minimalista, no hay una sobrecarga de nada. Y resulta que luego hay detalles por todas partes.
Claro, eso depende, eso lo da la edad. Yo pienso que eso lo da la edad en querer, en no olvidar tus raíces y querer que el oído, que escuche tu trabajo, no se aburra. Y eso se hace mezclando muy fino, hilando muy fino, se hace con horas de trabajo y siendo paciente. Cosa que quizás yo antes no tenía. Y por eso digo que quizás la edad te aporte ese puntito de tranquilidad.
Fíjate que cuando empecé a escuchar el disco y escuché Tatuado en mi honor, con esos sonidos que tiene, ¿no? Precisamente un poquito de estudio, me acordé del último trabajo de Antigua, de Innova. O sea, que no sé si tú podrías entender que podría tener cierta ligazón a nivel de cómo lo has trabajado, o simplemente es ese tema, que es rock clásico, pero por una parte tiene como un toque innovador, que es algo que, por ejemplo, el anterior trabajo de Antigua también tenía.
En Innova es que ha sido todo bastante, ha sido un sistema de trabajo muy diferente, porque para empezar es el trabajo de Antigua donde más he contado con la colaboración de Fran y de Marco, y además grabamos las baterías en otro estudio, y o sea, la verdad es que estos últimos 3-4 años me ha pillado con ganas de cambiar, ¿no? Necesitaba cambiar de salir de mi estudio, escuchar otras propuestas, dejarme valorar, dejarme llevar a ver por dónde salían. No todo lo he aceptado, lógicamente, uno tiene sus principios y quizás, o sea, no he hecho cosas que no quería hacer, ¿no? Ni tanto en Antigua ni en Inmortal. Pero sí es verdad que el sistema de trabajo ha sido muy diferente. En Inmortal prácticamente casi he estado 2 años para acabar el trabajo, ¿sabes? No he tenido ninguna prisa. Y no ha sido o sacamos un disco o nos vemos grabando otro, porque como te decía, ya teníamos un disco grabado que no salió a la calle. Entonces estábamos componiendo y estábamos viendo que pasaba otra vez lo mismo por culpa de la pandemia. Uh-huh. Entonces había que elegir, dar un paso hacia adelante o llevar las tropas hacia atrás. Y tiramos para adelante.
Y ahora, para presentar esto en directo, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, los músicos que han trabajado aquí contigo, podríamos decir que casi son los que te han acompañado siempre. O sea, podría ser un disco. O sea, están los músicos de Antigua, al fin y al cabo, ¿no? Fran Andrés está aquí, Nacho Ortiz estuvo en su día también en Antigua, Marco Tejedor, me imagino que sigue siendo guitarrista, ¿no? Actualmente de Antigua, vamos, que sería fácil decir, bueno, tendrías la banda hecha para presentar también el disco como Juan Olmos en directo, pero no sé si tu idea es separar estos temas de lo que es la carrera de Antigua cuando te subas a un escenario, si puede haber una presentación de Juan Olmos, una carrera aparte también a nivel de directo, o Juan Olmos lo recluyes un poco más al trabajo de estudio.
Bueno, siempre en Antigua, los directos de Antigua siempre tienen varias, en el show tienen varios temas, que varios cortes que no son de Antigua, ¿no? Sí. Yo colaboraciones mías con otra gente. Siempre he metido en eso dos o tres, cuatro canciones que no pertenecen a la Antigua. Y ahora mismo estamos, pues hemos metido dos temas de este disco. Es que se va a dar, ahora tendremos situaciones en estos meses que va a hacer que Antigua tenga que frenar un poco, porque Marco será padre de nuevo. Uh-huh. Y lógicamente está claro que la familia te obliga te demanda vida, te demanda responsabilidades. Entonces lógicamente tendrá que estar un tiempecito ahí con la familia y con la mujer, los niños y tal. Entonces yo aprovecharé, será el momento de aprovechar para hacer cosas, para hacer... Fran siempre está ahí, Fran le tengo, o sea, además lo hablé con él, él me dijo que lo que yo quiera, hace ya tiempo. Entonces, pero sí que está así al momento de llevar esto ya con una banda aparte, que no sea Antigua, a ver qué pasa, vamos a ver, siempre la idea de probar me seduce mucho, uh-huh. Eso está claro.
¿Objetivos te pones cuando sacas un disco, como por ejemplo es el caso de este Inmortal? ¿Visualizas un poco hacia dónde quieres llegar? Lo digo porque al fin y al cabo sacar un disco es un trabajo, es un esfuerzo, tiene una edición física y está muy bien que primero te satisfaga a ti personalmente, pero está claro que luego hay que tener la satisfacción de que llega al público, y no sé si a veces se visualizan unos objetivos que pretendes conseguir o no sé, o cómo te lo planteas tú.
Yo objetivos siempre tengo, pero sí te voy a reconocer que cada vez son menos pretenciosos. Es decir, lo que estábamos hablando antes al micro cerrado, el salir de gira, el montarte una gira, porque yo hace ya años que no tengo manager, no sé si lo caigo bien o a lo mejor no soy un bollito apetecible para los managers, pero sí es verdad que ya salir de gira, hacer una girita, sale muy caro, porque no puedes exigir a una sala un mínimo, porque tenemos una edad y a lo mejor hay que ir en dos coches, en una furgoneta y un coche, porque la gasolina está muy cara, porque hay que pagar peaje, porque a lo mejor uno quiere volver a casa y no hacer noche. Ya no es como antes. Cuando eres jovencito te importa todo, tres cojones, te duermes en la furgoneta y no pasa nada. Ni cena, ni... Pero nosotros vamos ya camino de la pastilla de la tensión y del azúcar y necesitamos ya nuestros horarios, ¿no? Entonces, lo que te digo, las pretensiones todas, o sea, tenemos que ver cómo funciona esto. Hasta ahora va de puta madre. O sea, es verdad que se fabrican menos copias, se invierte menos dinero, pero las cosas van saliendo bien. Hay que ver, tendremos que hacer un nuevo videoclip y ver cómo funciona, porque claro, los videoclips son ahora fundamentales en lo que vaya a pasar en un futuro. Si esto funciona, pues tiraremos para adelante, claro, Antonio.
Y al margen de, porque por lo que me has contado, ¿no? Pues Antigua igual no tarda demasiado en darnos alguna noticia, entiendo también, pero ¿podría haber alguna otra banda, ¿no? ¿Alguna otra sorpresa que nos dieras próximamente? ¿Estás trabajando en algo?
Pues bueno, el punto de mira está también bastante parado porque están muy liados ahora haciendo un disco con un nuevo cantante, un amiguete, con Víctor, que es un tío que canta que te cagas, y la verdad es que están haciendo un discazo, porque sabes que tengo la suerte de escucharlo a menudo, voy allí a tocarles un poco los cojones, a cambiarles cosillas y me dejan hacer. Pero no, ahora pues es su turno. Coincide, los calendarios coinciden de que ahora es el turno de Inmortal y ellos van a hacer este nuevo proyecto, este nuevo disco, y Cantigua va a estar un poco parado. Hombre, tenemos un par de conciertos ahora, pero vamos, ya te digo, en un par de meses Marcos se tendrá que dedicar a la familia, está más claro que el agua.
Bueno, Juan, pues por mi parte, poquito más. Evidentemente nos hemos centrado en este Inmortal, pero han salido, por supuesto, muchas más cosas. Porque charlando contigo pues se puede charlar de muchas cosas, ¿no?, en este mundo de la música. Quiero mandar un abrazo también, porque evidentemente pues está muy ligado a ti, Javier Mira, porque recientemente ha fallecido su madre, también la de Star Mafia Boy, si no me equivoco, me decías antes también.
El padre
en este caso, pues eso, un abrazo para ellos desde aquí. Y por mi parte, pues poco más que decirte, que siempre será un placer, un honor, que cuentes con nosotros como medio de comunicación, que yo entiendo que músicos como tú pues merecerían medios de comunicación no tan modestos como es el nuestro, ¿no?, que llegamos hasta donde podemos y lo hacemos como podemos, pero que nos rendimos a los pies de músicos que verdaderamente me parece pues que estáis a un tremendo nivel, y para mí es un auténtico honor poder charlar con gente como este tu caso hoy. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues añádelo para terminar.
No, nada que voy a añadir. Lo único que tengo que decir es gracias a ti. El placer es mutuo. O sea, contar contigo y con tu entorno, ¿no? Que sois también una familia, los que siempre contáis que nos acogéis en vuestra casa. Es una pasada poder contar con vosotros. O sea, el honor es mutuo, el placer es mutuo y miles de millones de gracias, está claro.
Pues por muchos años más. A ver si podemos seguir coincidiendo.
Que así sea, joder, que así sea.
Venga, hasta otra.
Chao.
Cambiar la suerte por destino.
Pues ha estado esa entrevista con Juan Olmos, que bueno, que ha comentado que igual Antigua está un poquito aparcado. Yo decía que igual era una de las bandas que próximamente nos daba noticias, pero es que cuando a veces estás haciendo una entrevista es curioso que te despistas y hay cosas que igual se te pasan y luego las escuchas y dices, joder, te ha dejado claro que Antigua pues iba a parar porque Marco Tejedor pues va a ser padre y que probablemente pues quede un poquito aparcado. Punto de Mira también parece que está un poquito parado, pero bueno, Juan Olmos siempre se saca algo de la chistera. La verdad que un músico impresionante. Hemos escuchado de este trabajo en el discográfico los temas Soy lo que soy, Precipicio, No creo en nada y Dibujarse una sonrisa, que es el tema este que hemos escuchado final, y creo que pueden dar buena cuenta de lo que se encuentran entre los 10 temas de Inmortal, el nuevo trabajo de Juan Olmos, hoy invitado especial aquí en La Mirada Negra. Los festivales van moviendo ficha, van confirmando nuevas bandas, festivales gratuitos como el Zurbarán Rock de Burgos, que ha confirmado las incorporaciones al cartel tanto de Kilmara como de Evil Invaders, para ir confeccionando y completando el cartel de 18 grupos que pasarán por el escenario del Parque de San Agustín de Burgos los días 18 y 19 de julio de este año 2025. Se suman así tanto Evil Invaders como Kilmara a los ya confirmados Xeneris, Crazy Leaks, Injector, Mirat, Cinnamon, Blaze the Trail, Ada Danza, Hell in the Club y Stratovarius. Vamos a quedarnos con los belgas Evil Invaders. En el 2022 presentaron Satin in Reflection, su último trabajo discográfico editado hasta la fecha, y bueno, pues otra gran confirmación de una banda que no es muy habitual, o entiendo, no sé cuánto habrá venido a tocar por aquí o cuánto se me puede escapar, pero es que una cosa que tiene el Festival Zurbarán Rock de Burgos es que suele apostar por grupos que no son muy fáciles de ver. Fijaros, el año pasado, por ejemplo, Ronnie Atkins, ¿no? Pues fue un lujo poder verle en Burgos. Y en este caso, pues bandas, no sé, como Mirat, ahora Evil Invaders, pues no sé, son algunos grupos que no es lo más, en principio, lo más fácil de ver por aquí. Así que creo que hay que valorar muchísimo. Encima, festival gratuito, pues qué vamos a decir. Que nos encanta la ciudad, que nos encanta el festival, que nos encanta la gente de allí, la gente que monta el festival, y que esperamos este año una vez más no faltar a esta cita con el Zurbarán en Rock de Burgos. Die for Me suena de Evil Invaders y de este Satin in Reflection. After all these years, the blood, the sweat and tears, the purpose of your presence disappeared. The stab wounds in my back won't heal anytime soon. Just one last favor that I ask of you. Just die! Die for me! están Evil Invaders en el próximo Zurbaran Rock de Burgos. Y vamos a seguir en el programa. Te voy a hablar brevemente de lo que vivimos en la sala Group de Portugalete el pasado sábado, día 22 de febrero. Presentación después de mucho tiempo sin subirse a los escenarios de My Sweet Torment, acompañados de los madrileños Bloodlust. Bloodlust, una banda pues que practica un thrash metal de nuevo cuño. Y bueno, y que. Vamos a ver por qué. Espera, que justo nos llama Fran por teléfono. Fran, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Ahora meto la sintonía, ¿vale? Que justo bien. Me pides hablando de... Estoy haciendo crónica del concierto.
Muy bien, muy bien.
Vale, así que meto la crónica del concierto del otro día. Mira, qué narices. Voy a meter la sintonía ya, porque ya que es que acabas de llegar ya y vamos un poco por libre, porque para eso hacemos la sección, esta sección tuya tiene ese plan, que es que hacemos lo que nos da la gana, pues me salto un poquito las normas. Ahora hablo del concierto, que lo dejo un poquito, estaba empezando a hablar, pero por supuesto, para darte a ti entrada, tiene que sonar este tema.
Tanto cachivache, los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. No se acabe porque sabes a café.
Sabor a café y el calorcito de una buena lumbre, ¿no? De una buena leña.
Sí, señor.
Como un fuego.
Sí, señor. Ahora mismo lo he hecho. Estoy prendiendo y digo antes de llamar y mirando a la estufa mientras hablamos.
Sí, ahora que la Unión Europea también va por las estufas de leña y estas cosas.
Sí, yo por sacarlo, yo no la voy a quitar. Hombre, era lo que quieran.
Yo he visto la noticia, no me ha quedado muy claro porque cada medio lo cuenta a su manera. Que si querían prohibir las estufas de leña, las chimeneas, yo lo veo un poco complicado. Algunos decían que si a partir de 2027 se iban a dejar de fabricar. A ver, una casa de campo, de pueblo, sin su chimenea, no sé. Y el que la tenga, a ver cómo le vas a decir que no puedo usarla, porque al parecer eso pues consume echa mucho CO2, ¿no?, a la atmósfera.
Contamina. Hombre, yo supongo, Antonio, que será que los que ya la tienen puesta lo dejarán y los que ya no se harán más. Supongo que será un poco como han hecho con el diésel en los coches y en las calefacciones y esas cosas.
Pero a mí me parece muy fuerte porque uno de mis sueños de jubilado, de futuro jubilado, era poder tener una casa con una buena lumbre, con una buena chimenea.
Yo creo que ya en estos tiempos tu deseo tiene que ser llegar a jubilar.
Ya. A los 70 y muchos.
Como todos,
si llegamos a esa...
Te quitan una hora de trabajo, te dicen, te vamos a quitar unas horas de trabajo para luego jubilarte a los 77. Y no sabes si llegas, ¿no? Jubílame a los 75 como antes y no me quites nada.
Mejor ir viviendo el día a día y cumplir los sueños día a día o vivir el sueño, que es la vida en sí misma.
Exactamente. Sobrevivir y subsistir lo mejor que se pueda.
No sé qué será lo próximo que se les ocurra, pero bueno, sentido no tiene ninguno. Ninguno, no, porque, no. A ver, entonces cuando hay un incendio, por ejemplo, mismamente, que es una cosa devastadora, evidentemente, pero ¿cuánto contamina un incendio?
Un volcán.
¿Un volcán? ¿Cuánto contamina un volcán?
Pues claro, eso es exactamente.
¿Cuánto ha contaminado Calleja subiendo al espacio?
Calleja no, hombre.
Ese no contamina.
Calleja no contamina. ¿Qué cosas tienes?
No, además con esto de que debe ser inversor en renovables y todo este
por
rollo.
Por eso, Calleja respira y ya respira y limpia todo.
Joder, la madre que me parió. ¿Qué tiempos estamos viviendo, macho? O sea...
Increíble. Yo de verdad que veo las noticias en el móvil este y yo es que flipo. Es que yo no sé.
Yo no sé si, como diría Fito, no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. Pero bueno. Ya no sé qué es lo que pasa. Pero bueno.
Eso porque yo también estoy cabeza abajo.
Pues mira, por eso nos entendemos, porque independientemente de que haya cosas que cabeza abajo también se ven distintas por parte de uno y de otro, pero por lo menos estamos de acuerdo en que estamos viendo el mundo cabeza abajo.
A mí me parece que estamos en una locura, en todo.
Madre mía, pero cada día se superan más, ¿eh? También el último vídeo que he visto por ahí de Donald Trump con el tema de Gaza.
Increíble, sí, lo he visto como me lo han mandado, madre mía.
No sé si es un meme, o sea, es que son un meme andante. Si se ríen de sí mismos, si se ríen de todos, porque va a ser más fácil esto, que se ría de todo el mundo. Pero es que es como decir, vamos a ver, se supone que ponen en sus redes sociales un vídeo
hablando o proponiendo esa nueva gaza de ensueño, y tú ves el vídeo y dices, es una cosa horrorosa, o sea, se endiosa.
No, es que empiezas a ver primero el desastre que es Gaza, y de pronto, bueno, que lo vea la gente, no voy a decir.
Hostia, macho, yo cada día ya no sé qué vamos a ver, o por lo menos que cuente que era un chiste o algo así, porque sí. Si no, es que no sé, en fin.
Las mujeres barbudas.
Ya lo de las mujeres barbudas bailando la danza del vientre ya ha sido la leche.
Sí, sí.
¿Qué se habrá metido, tío? ¿Qué se habrá metido para meter? Porque vale que tú hagas por inteligencia artificial, que parece que está hecho así el vídeo, ¿no? Que pidas que se te haga un vídeo. Pero cuando ves cómo ha quedado, a ver, que además esta
gente. Esas playas tan bonitas con esos edificios. Parece, yo que sé, Dakar, o yo que digo Dakar, iba a decir esto, Qatar y esos países.
Coño, y lo de la estatua suya ahí en el medio, ya es el, no sé.
Dubái, sí, ya lo de la estatua terrible. Qatar es en el alto.
Y eso de que caiga dinero del cielo también, no sé, va a ser el paraíso aquello, ¿eh?
Claro,
yo, la verdad que alucinado, porque para empezar es que él mismo debería ver el vídeo y decir, hombre, no pongas esto. Pero es que aparte esta gente suele tener un montón de asesores, de gente alrededor que te recomienda, oye, esto no lo pongas porque la imagen que creas es horrorosa. Que es verdad que Trump, claro, que es verdad que Trump de por sí tiene una imagen horrorosa, por lo menos de cara a este lado del charco. No sé en Estados Unidos ni cómo ha podido ganar las elecciones con la, tal y como...
Pues porque lo que tenía al lado era...
No lo sé, macho, yo de verdad...
Tú mírate también, es que si dices Trump y miras de frente y ves a Biden, que se cae... Que,
joder, bueno, igual es surrealista, tío. Yo hemos llegado.
Y o bueno, o defendiendo. Bueno, sí, bueno. Había que entrar en muchas profundidades ocultas y.
Hemos llegado a un punto que me estoy dando cuenta que me tomo este programa demasiado en serio. Que al final lo hago para divertirme. Pero viendo cómo lo hacen los demás, el tema político, pues digo, joder, pues habrá que reírse aquí también un poco más. Y tomas,
yo creo que sí.
Porque esto es la leche. Bueno, en fin, estaba comentando, ya puestos, pues voy a seguir con ello, ¿no? Para no dejarlo pasar, que estuve el pasado sábado viendo a My Sweet Torment, no sé si conoces a la banda.
De oídas, sí.
De aquí de Vizcaya, que han regresado después de 10 años sin subirse a los escenarios. Tocaban con Bloodlust, que venían de Madrid. Bloodlust, pues tampoco es una banda que en principio me haya sorprendido. Lo que pasa es que es una banda también con bastante juventud. Hacen un rollo tipo muy cercano al thrash metal actual, tipo trivium. Bueno, thrash metal, heavy metal más contemporáneo. Algo de metalcore pueden tener en algún momento dado. Van un poco en esa línea. De hecho, al final del concierto tocaron un tema de los propios Trivium, y bueno, pues una banda que puede tener un buen futuro, aunque de momento pues también se nota, o noté yo por lo menos, pues esa falta de rodaje, ¿no? Que hay bandas que, claro, estamos acostumbrados a que la gente lo haga a un nivel estratosférico, que no es que lo hicieran para nada mal, pero sí que tienes esa sensación de que falta todavía madurar un poquito, pues no sé, tal vez asentamiento en la banda, ha habido cambios sobre todo en la voz. Y bueno, pues claro. Es la sensación que me dio ante, bueno, muy, no lo suelo decir, y el otro día, mira, me preguntaron en la crónica que publica en Rafa Basa cuánta gente había en Edén, pues ya lo voy a decir, pues muy poquita gente, ¿vale? Hay que decirlo así. Porque,
una pena.
Estamos ya acostumbrándonos a ello, también es verdad.
Acostumbrados a eso de 15, 14, 20, 35.
Sí. Había concierto también en Zorroza con un cartel que podía ser muy equiparable a My Sweet Torment, con Totten Gold, por ejemplo, Totten Gold hacen Doom. My Sweet Torment,
sí,
My Sweet Torment no es que hagan Doom, pero también tienen algo de eso, porque tienen una propuesta densa, muy barroca en su caso, con mucho sinfonismo, entre el gótico, lo extremo, lo lírico en un momento dado, y ahora pues venían a presentar su nuevo trabajo discográfico de Order of the Shadows, que por cierto, no sé si es ya realidad o ficción el tema de que haya una sociedad secreta en la sombra reuniéndose y decidiendo el futuro de la humanidad para los próximos 100 años, que es un poco de lo que iba, de lo que va la obra conceptual y tal y como plantearon este concierto.
Interesante.
Sí, no, es que yo ya a veces pienso que todo lo que está pasando está planeado y que solamente vemos meros títeres y marionetas que hacen que la gente elija uno, elija otro, se decante por el de más allá, quién tiene más razón, quién tiene menos, y al final los acontecimientos se suceden de tal manera que ya no llego a saber muy bien si no están escritos desde hace
yo,
tiempo.
Yo creo que sí, que ya están intentando separarnos, que discutamos y...
Sí, pero bueno, que se anticipan a nosotros muchos pasos para que no podamos reaccionar. No sé si 100 años, más o menos, pero bueno, de esto va la obra que nos ha ofrecido en principio de ciencia ficción, My Sweet Torment. Presentaron ese disco sin batería, no tienen batería en la banda y se presentaron con la batería disparada. Bien, es verdad que, bueno, luego es que es complejo lo que ellos practican, y luego a mí me dejó maravillado, por ejemplo, el trabajo que hizo la teclista llamada Mon, que bueno, que creo que hizo una labor con esos teclados sensacional, porque el teclado de My Sweet Torment es muy sutil, pero es muy preciso también, o sea, entonces tienen que estar las cosas donde tienen que estar, y me gustó mucho el trabajo que hizo la chica, fíjate, siendo una componente pues que no conocía de la banda, porque en la banda ha habido cambios en los últimos años. El resto de del grupo sí que creo que llevan ya todos bastante tiempo, pero la verdad que ella hizo un buen papel. Y luego también hay que destacar la propuesta teatral que realiza el grupo. Si los viéramos un día en un teatro, sentados, no sería...
Igual alucinaríamos, sí, sí.
Pues, y con un buen presupuesto y pudiendo llevar actores, que de hecho lo hizo Miguel, el guitarrista de Bloodlust, hizo de actor en un momento dado. Fue, digamos, la víctima que acabó entrando a la orden. Hubo hasta un sacrificio en el escenario, ¿no? Y le tocó a él hacer de actor. Y bueno, la verdad que, claro, decía Maya en algún momento que, bueno, se echan de menos los pogos, como no estábamos mucha gente. Pero es que realmente con lo que ellos hacen, a veces la sensación que te da es que te apetece más observar que participar en sí de la descarga. Aunque luego el grupo hace que participes, porque se baja en un momento dado a la propia vocalista del escenario, se mezcla con el personal, repartiendo las gominolas en un momento, no sé si hacían de gominolas o nos estaba dando otra cosa, pero para convertirnos a... Sí, gominolas eran gominolas.
No vamos a pensar mal.
Eran gominolas, lo que no sé si simulaba que podía ser otro, yo que sé, algo...
Sí, claro, seguro. Pues seguramente, y no lo he visto yo, sería pues la pastilla para...
No, era tipo gusanos, ya sabes, así estás a la
sí, eso es. No, pero bueno, puede ser también, si habla de que estamos controlados, pues posiblemente la pastilla del control.
No, era en ese rollo, no sé. Bueno, el caso es que al final nos acabamos como convirtiendo un poco todos a la orden. De hecho, el propio protagonista, actor, ¿no? Miguel, acaba como enmascarado, como si ya formara parte, después de haber formado parte del culto, ¿no? Pues como si se hubiera metido dentro de la propia orden, ¿no? Y entonces ya habíamos perdido esa inocencia, ¿no? Haciendo alusión también a
un
uno
poco
de...
como la película de Stanley Kubrick, ¿no?
Sí, tiene algo de eso, porque encima esta banda, pues sus componentes, no todos, pero por ejemplo Sef y también Yagoba y también el bajista salen enmascarados, ¿no? Entonces, pues tiene algo de eso. Siempre ha tenido ese componente ritualístico y conceptual la banda. Se nota también que han estado mucho tiempo sin tocar, evidentemente, y encima cuando haces una propuesta que realmente es tan tan compleja, pues todavía se puede llegar a notar mucho más, pero es que el curro que tiene el grupo a mí me parece que es como para quitarse el sombrero, porque cada cosa, sí, cada aspecto que
en
hacen
estos
tiene...
tiempos es arriesgar y, oye, nunca se sabe.
Todo tiene un simbolismo, ¿eh? Cuando tú ves a My Sweet Torment. ¿Sabes esto de que los rituales, no, las sociedades secretas tienen mucho simbolismo? Pues My Sweet Torment lo lleva a ese aspecto de que parece que cada movimiento, cada detalle, cada cosa que ocurre en el escenario, cada nota que tocan, tiene un sentido ritualístico, al fin y al cabo, y ese ambiente la verdad que lo captan muy bien. Además, no solamente presentaron este último disco, también rescataron temas antiguos. Se cumplían 20 años de Electrocardiogram, del primer disco de la banda, que luego los temas se regrabaron para algún otro disco que editaron posteriormente, pero yo me voy a quedar hoy con uno de los temas que forma parte del primer disco, tal cual quedó en aquel trabajo en discográfico, pues que se editaría ya por el año 2005-2006. Ellos celebraban el 20 aniversario, pero yo no recuerdo si no sería algún año más tarde cuando se editó el trabajo. Pero bueno, he tenido la suerte de ir disfrutando de la banda disco a disco durante todo este trayecto, y después de más de 10 años de silencio, pues volvieron a contar conmigo, les volvimos a ver en directo, y desde luego, pues creo que...
Es de agradecer.
Se lo curran, que hay mucha... Claro, es que tú date cuenta que Maya tiene que ser vocalista, bailarina y actriz. O sea, tú fíjate el curro que tiene. Y aparte, luego, si pudieran contar con más gente, yo sé que es una banda que puede llevar en un momento dado bailarinas, que puede llevar, actores, más actores. Miguel en este caso es actor, pero vamos, si hubiera un presupuesto, este grupo no sé hasta dónde podría llevar el espectáculo. Por aquí, por Vizcaya, a este nivel, solo se me viene a la cabeza Elisa Belch ahora mismo.
Sí,
ha habido algún otro
sí.
grupo que también recuerdo que se jugaba con sangre, no me acuerdo el nombre, y me gustaban, ¿eh? Más rollo industrial. Pero bueno, no es muy normal que, o no muy habitual que las bandas lleven el espectáculo hasta este nivel. Así que si te parece, Fran, voy a poner voy a poner este homónimo My Sweet Torment, es el tema que da nombre a la banda, pertenece a ese Electrocardiogram, no faltó en este repertorio, y seguimos contigo un ratito, si te parece, avanzando
Fantástico.
Hacia la parte final del programa.
gratitude. In the tender place where there are some moments and there some hours. In the tender place in my eternal dreams.
Hay partes black, partes progresivas, sinfónicas. Me parece una propuesta llevada a una esfera enorme. Hay que darle orden a todo eso, cohesión y luego tener nivel. Aquí tira mucho del carro Chef con esas voces agresivas masculinas, pero bueno, luego da protagonismo a la voz femenina, ¿no? A la voz de Maya.
Sí, la verdad es que es muy progresivo.
Sí, muy progresivo.
Muy,
y ten en cuenta que esto estamos hablando del primer disco, lo que hemos escuchado ahora. Que luego
pues suena muy bien.
Sí, eso es. ¿Qué tal se escucha la música, por cierto, a través del teléfono?
Bueno, claro. De aquella forma. Lo llevo a oír, tuve que poner manos libres y más estando con él. Se oye mejor con el fijo, fíjate.
Sí. Bueno, era por saber,
como
porque,
aquí no.
Sí.
Pero bueno, lo he oído, lo he oído y bien, la verdad es que me ha sorprendido gratamente.
Por lo menos para hacerte un poco una idea, ¿no? De cómo es esta formación, porque espero que ahora sigan funcionando de manera más continua. Y además pues lo estuvimos aquí en los estudios y mandalo Vizcaína, ¿no? Pues que siempre nos ha gustado, lo que pasa que ya digo es que también pues siempre me imagino que su propuesta quiere ser tan grande que se podía llevar a otro nivel, a nada que el grupo pues pudiera progresar en parte, ¿no? Conseguir un poquito más de éxito y hasta dónde podían llegar grupos de este tipo, pero bueno.
Hombre, pues mira, lo de los actores es una cosa que se podrían plantear, ir a gente que empieza, que le gusta por diversión e intentar hacer, nunca se sabe, yo qué sé.
Bueno, pues vamos a ir con otra propuesta también elaborada, porque viene por parte de gente de Therion y me lo ha recomendado un buen oyente del programa, que además siempre me suele hacer mucha mención a tu colaboración precisamente, como es Carlos Balbu, que siempre te ha hablado mucho.
Dale un abrazo a Carlos de mi parte.
Pues me comentaba que le habían hecho llegar el debut de Defenders of the Faith. Claro, escuchando Defenders of the Faith, ¿qué se te viene a la cabeza? Los Judas Priest, ¿no?
Por ejemplo,
Pero no tiene nada que ver, ¿eh?
No te iba a decir Iron Maiden, pero
no,
igual me voy, no sé.
En principio no tiene nada que ver. El Defenders of the Faith es uno de los míticos y clásicos discos de,
de los Judas, ¿no? Y yo es lo primero que pensé, pero claro, cuando me decía que venía por parte de gente de Ethereum, pues me imaginaba algo diferente y así es.
No, lo decía por los grupos, por el grupo, no por el título.
A mí por el título es por lo que se me viene a la cabeza, lo de defensores.
Claro.
Por eso, pero bueno.
Entonces sí, claro que son los Judas, entonces.
Pues el caso es que he escuchado el tema y es un auténtico temazo, donde encontramos la colaboración pues junto a Christopher Johnson. Tenemos a gente también como Thomas Bigstrom, que lo conoce bien, también colaborador de Therion, y también vocalista en su día de Candlemass, Chris Davison de Majestica. Y me ha sorprendido la colaboración de Diego Valdez, que yo sepa, sigue siendo el colaborador. Joder, ahora se me olvidó el nombre, la banda de Manuel Ramil. Vaya por Dios, que es uno de los. Y eso casi una de las bandas que más me ha gustado del. Joder. Uh-huh. Increíble que se te vayan de la cabeza los nombres que de los discos que estás escuchando constantemente. Vamos, que. Ay. Bueno, ahora os lo digo, pero bueno, Diego Valdez. Como vocalista argentino que nos sorprendió tremendamente cuando lo pudimos ver aquí en Bilbao con esa formación.
Diego Valdez no hace algo individual también, algo.
Hombre, es un pedazo de vocalista, seguro que ha hecho cosas individuales, pero.
Yo creo que sí, pero
también,
no estoy también seguro.
También está con Dio de Staples, es muy de la escuela Dio, precisamente.
Mm-hmm. Pero a mí me suena de que este chico ha hecho cosas él solo. Igual ahora estoy diciendo una tontería. Es argentino, ¿no?
Sí, es argentino. Seguro que ha hecho cosas.
Yo creo que este chico le he conocido, fíjate, que le he conocido más solo.
No sé, pero.
O más o no de. Pero igual estoy diciendo alguna tontería, ¿eh? No me hagas.
No, seguro que no. Ahora.
No tengo el ordenador ahora para que me dé el chivatazo ni nada. O sea,
no,
que.
No, yo sí. El gran problema que tengo es que ya necesito el ordenador para todo porque la memoria no me da para nada. O sea, ya es una cosa que es increíble. Se ve que se ha llenado el disco duro del cerebro y hay que tirar del disco duro de fuera. Cuando no lo tienes enchufado y que es complicado, pues resulta que se
ya trae. Me pasa a mí,
así que en fin, lo dicho, vamos a escucharlo, si te parece. Defenders of the Faith nos han presentado.
Perfecto.
este tema que yo creo que os va a gustar a todos, por supuesto incluido a ti, que lleva por título Dark Side Brigade. Es un tema editado hace poquitos días y fíjate cómo suena, con las colaboraciones que he comentado. Con esa gente de Therion, como digo, con Christopher Johnson, liderando un poquito este proyecto.
War to reclaim. I pray.
Pues tiene pinta que en este caso Christopher Johnson quiere hacer algo más heavy, igual no tan elaborado como con Therion, por lo menos con este tema, claro, hemos escuchado tan solo un tema.
Mira, me ha recordado a mogollón de grupos, incluso fíjate a Primal, sí, o alguno de estos, sí. No sé qué. Y me ha recordado muchos grupos.
Y a King Diamond con esos agudillos que hay por ahí,
también,
pero bueno,
también.
Se hace con diferentes vocalistas que tiene truco, King Diamond lo hace.
Este chico no ha hecho también algo de hard rock.
¿Christopher Johnson?
No, Christopher Johnson no.
Ah, Diego Valdez, dices.
Sí.
Sí, Diego Valdez es bastante jarroquero, sí. Joder, lo que pasa, he buscado, claro, el nombre que no me venía a la cabeza es Adventus, macho, la banda de Manuel Ramil.
Adventus, joder, sí,
claro. Es el vocalista de Adventus. Le vimos en
no
Bilbao.
No sabía nada, sí.
Fue espectacular. Y, joder, me voy a poner, por buscar, a ver si me da tiempo, si quieres, comenta algo sobre qué te ha parecido, yo qué sé, pero porque voy a buscar un poco más de Diego Valdez, pero que yo a este chico tampoco le conozco desde hace mucho tiempo.
A ver, yo a este chico me suena de hace mucho tiempo. Pues te hablo igual de que va a ir hasta el siglo pasado, que es el argentino que digo yo me acuerdo de que tuvo un grupo, te digo que ahora no tengo chivato, pero creo recordar que hizo algo con alguno de Raza Blanca o igual. Hombre, estoy el Carlos que nos lo puede corregir.
Pasados grupos ha estado en Adamantia, que me ponen sonajo, ha estado en muchas bandas, en Iron Mask, en Legión, los ponen como
yo de ahora mismo no recuerdo ninguna. Me acuerdo del chico de una entrevista de la hora pirata, me quiere sonar, fíjate.
Yo tengo la sensación de que siempre está un poquito a la sombra de muchas cosas, o sea, esa sensación
claro.
La que he tenido.
Pero que igual me estoy yendo yo, pero es lo que me suena a mí. Y que hizo un trabajo con alguien de me quiere sonar de Rata Blanca.
No.
Algún componente.
Yo creo que con Rata Blanca precisamente no, Fíjate lo que fíjate lo que te digo, Yo creo que puede ser
que
me aventuraría a decir que con Rata Blanca no. He hecho muchas colaboraciones con Lords of Black, que también creo que ha estado. Pero bueno, es un pedazo vocalista tremendo y aquí colabora también en este caso el Dio Disciples, te he comentado.
Mira, a ver, sí, escucha, con el batería de Rata Blanca puede ser. No hizo algo.
Ver, macho, ahora me pillas, pues claro, pudo hacer algo, pero ¿cómo se llamaba el grupo?
Joder, eso. Mira, a ver, pon ahí, a ver si lo puedes buscar tú que tienes. Yo no, es que estoy ahora en. No tengo para buscar, o sea, si quito el móvil no soy capaz de hablar contigo.
No sé, yo no. Yo te digo que yo creo que no, que con Rata Blanca no he tenido. Aunque ha colaborado con tanta gente que no me extrañaría que en la sombra haya hecho.
A mí me suena, pero que te estoy hablando de hace mucho tiempo.
No, yo creo que no, Te digo yo que no. No
sé. Pues lo dejamos así.
Sí, bueno, que tampoco, es que a ver, es imposible seguirle la pista, no a todo el mundo, es que a algunos músicos, a ellos solos es imposible seguirle la pista porque han hecho tantas cosas, y Diego Valdez ha hecho muchas cosas, pero a mí me ha parecido que siempre ha destacado como cantante, es un tío muy respetado, pero que nunca ha llegado a estar en ese primer nivel o el primer plano de popularidad que han estado otros, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo...
Posiblemente, yo te digo que le tenía, de esa gente que le tienes en la cabeza, pero de hace mucho tiempo.
Tú fíjate que en este estilo nada tiene que envidiar a vocalistas tipo Ronnie Romero, por ejemplo. Yo creo que no tiene absolutamente nada que envidiar. Pero sin embargo, fíjate, Ronnie Romero.
Yo le prefiero a este chico,
Bueno, yo tampoco me voy a quedar con uno o con otro, pero porque al fin y al cabo
son
muy buenos los dos. Pero que no tiene nada que envidiar, seguro. Lo que pasa es que igual nunca ha estado en ese primer plano en cuanto a generar noticias. A veces ha hecho colaboraciones un poquito más en la sombra o ha pasado fugazmente por alguna banda. También he tenido esa sensación. Con Adventus ha currado un disco, ese es lo que trajo el viento, es espectacular. De los mejores discos, si no el mejor, vamos, en los de los mejores, seguro, del pasado año. Así que, en fin, a mí me parece espectacular. Y bueno, nos quedan 5 minutos para las 8. Si te parece, podemos ir cerrando con el tema que tú me has pedido.
Y acá, exactamente, un poco de hard rock, de macarra, muy... Con esa voz así... Estupendo.
Muy melódico, ¿no? El de Remedy.
Ah, calla, que es lo de... Calla, me he ido por el del otro día. Calla.
Pero el otro día pusimos
Perdóname. Sí. Voy por el que va... Sí, exactamente, el que va al festival del Lyon.
Eso es. Hoy me has pedido...
Hoy voy sinfónico, muy sinfónico.
Hoy me has pedido Remedy, que es un hard rock melódico muy muy fino, vamos, me parece espectacular.
Sí, sí. Eso es.
Que
eso
es una de las confirmaciones para el próximo Lyon Rock Fest.
Eso es.
Que, por cierto, cada año se va superando y al final, no sé, algún año voy a tener que caer.
Yo, a ver, todavía falta, yo creo que falta todavía la gran banda, ¿eh?
He oído rumores que, como son rumores, no los voy a decir.
Sí, puede ser Néstor o alguno, no sé.
No, Néstor va a tocar en Burgos, ya sabemos que va a tocar en Burgos.
Ya, pero bueno, también tocó en Bilbao esto.
Mira,
Hit, y luego fueron allí después de.
Voy a dejarlo así, yo no he dicho nada. Porque vale. No voy a decir el nombre, pero se ha rumoreado mucho un vocalista precisamente muy ligado a Ronnie Romero y con el que ha tenido cierta polémica.
Sí.
Se ha rumoreado un vocalista clásico, pero simplemente es un rumor. Lo he visto por ahí.
Genial.
Y evidentemente no. Que somos un medio libre, que podemos coger y decir, mira, pues se rumorea que va a venir este, pero paso de decirlo porque luego alguno siempre te va a decir, va,
que. No digas nada, que además, joder, bastante.
Nos equivocamos nosotros solos, como voy a decir, vamos a decir esto, aunque no está confirmado y luego no se confirme, ¿no?
Justo había estado hablando de un grupo, ahora por eso me he equivocado y ya sabía lo que te había pedido, pero estaba hablando de un grupo que se llama, que no sé si desconoces, que son. Doc Lamour, Los Perros del Amor.
Sí.
Y justo había estado oyéndoles y hablando y pensaba que te había pedido eso. Digo, joder,
pues eso para otro día. Eso, claro, pegaría mucho con el tema del otro día de Jolly Joker, por ejemplo.
Claro, eso
claro,
es
Roman Macarra.
Sí. Está escuchando, pero no, te he pedido esto. Ya sabes que me va mucho el melódico. Y este grupo también. O sea que.
Pues como decimos, confirmados para el próximo. El Lion Rock Fest, ¿qué día es? Espérate, el 8 de noviembre.
Pues tiene que ser el fin de semana del sábado,
8 de noviembre.
Que ronda sobre el 8 de noviembre,
sí, más o menos.
Lo más.
8 de noviembre, lo estoy confirmando. Esto sí que está confirmado. 8 de noviembre de 2025 en León.
Eso es.
Tercera edición.
Porque además justo por esa fecha es el cumpleaños de la jefa y siempre me toca no poder ir.
Bueno, pues yo no sé, a ver si algún año cae, pero
voy a intentar
bueno.
engañarla.
Tercera edición del festival, confirmados, Steelheart, Cidad Dane, Chet Kane y Remedy. Y vamos a despedirnos con estos Remedy, que como decimos, pues es la última confirmación hasta ahora de ese próximo festival. Una banda sueca, en Suecia no sé qué es lo que hacen, que yo creo que tocan un instrumento y suena celestial.
Eso es.
así suena esta banda. Con ellos cerramos. Gracias, Fran, por este café con Fran a través del teléfono y por este calorcito que nos ha llegado del.
Muchas gracias, Antonio, a ti y a todos los radio oyentes. Un placer, como siempre, ya lo sabes.
Y hasta la próxima que te pases por aquí, físicamente o a través del teléfono, ¿vale? Cuando tú quieras.
Seguramente sea a través del teléfono, pero la próxima, pero pasaremos. Fijo.
De acuerdo. Venga, pues hasta otra a ti y a toda nuestra
audiencia. Un abrazo para todos.
Agur.
Agur, agur. Pero...